Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. No necesitas ser perfecto. Solo sé tierno contigo hoy. La ternura también es fuerza. Y hoy, el mundo la necesita más que nunca. En medio del ruido, una pausa es un acto de valentía.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Y ahora vamos con nuestra finalista para la pregunta final por el Gran Premio.
¿Hola?
Por el Gran Premio, dime, ¿el dinero que está en tu Afore a quién le pertenece? A, a ti. B, a tus papás. C, a los vecinos.
¡A mí! ¡A mí!
¡Correcto!
Tu empresa es quien más aporta a tu Afore. ¡Chécala! Es tu dinero, es tu futuro.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cáteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos al aire con el programa, su programa de Radio Ciudadana. Hoy seguramente ven una cara y una voz desconocida de este programa, en ausencia del titular del programa, Roberto Díaz Guerrero, quien se encuentra en Cañaveral también arreglando unos temas. Saludos hasta Cañaveral, a Roberto. Pues hoy estamos aquí supliéndolo y a ver qué tal nos sale. Un saludo, Roberto, porque dijo que iba a estar monitoreando el programa. Y pues hoy estamos aquí, también me acompaña Anayeli Rodríguez, que juntas estaremos con ustedes a lo largo de una hora en este programa. Recuerden que aquí estamos para escuchar también sus llamadas, sus mensajes, y Ana, si nos ayudas también con el tema de los teléfonos. Recuerden que transmitimos desde Universal 102.9, Radio Cañaveral 100.5 y Radio Chinelo 90.9, y a través de las redes sociales.
Gracias, Ale, muy buen día a toda la audiencia que nos escucha y que nos ve a través de nuestras redes sociales. Un gusto compartir el micrófono contigo, coordinadora, y que pocas veces tienes la oportunidad de estar al aire, pero ten por seguro que nos va a ir muy bien, que la audiencia va a estar pendiente. Escríbanos, por favor, salúdenos. Es viernes, es viernesito, es muy, después de una noche lluviosa, una tarde tormentosa con mucho granizo, pero que hoy, como siempre pasa después de la tormenta, siempre sale el sol. Sí. Así es que bienvenidos a su programa Radio Ciudadana, quédense con nosotros la próxima hora, y pues bueno, tenemos muchos temas que compartir, ya se los estará informando Ale Flores, así es que bienvenidos a este su programa.
Así es, pues muchísimas gracias. Yo creo que hoy tenemos entrevistas muy interesantes, muy importantes, porque nos acompaña y ya está en cabina, muy puntual, llegó desde antes de que iniciara el programa, el licenciado Raúl Aguirre Espitia, quien es hoy ya el director del IEBEM, y ya está aquí con nosotros. También vamos a estar platicando de temas de la ciencia de la Escuela de Chamilpa y por supuesto de temas de cultura también. Y esperemos poder en algún momento enlazarnos con el secretario de Seguridad Pública, sí, porque hay un evento también muy importante en el Centro Cultural Teopanzolco. Pero pues sin más, damos la bienvenida licenciado Raúl Aguirre Espitia. Muchísimas gracias por aceptar venir a este espacio, a esta la Radio Ciudadana. Hoy que estás en una nueva etapa, que estás asumiendo, estás recién llegado en el cargo.
Nuevecito de paquete,
y te estamos estrenando aquí en Radio Ciudadana. Muchísimas gracias, bienvenido. Y director, pues acabas de asumir esta gran responsabilidad, y seguramente hay muchas cosas que ya tienes pensadas, porque no eres nuevo en el tema de educativo.
Así es, pues muchas gracias, Ale. Primeramente, dar los buenos días a todo el auditorio. A Nayeli, gracias por la invitación a este espacio. Y el agradecido definitivamente soy yo por darle voz, en este caso, a una institución tan importante como lo es la educación básica del Estado de Morelos. Así que bueno, pues aquí estoy para compartirles, para informarles sobre temas de interés en el sector educativo.
Sí, así es, y seguramente hay muchos temas que con los que te encuentras, con los que seguramente vas a tener prioridad en tu camino aquí en el IBM, en esa gran responsabilidad. Pero ¿cuál es el eje principal al llegar tú a este espacio tan importante?
Bueno, definitivamente que hay muchos retos. Me encuentro en un momento en el que se asume la titularidad del instituto con retos muy importantísimos, y bueno, comenzaría creo que refiriendo uno que es primordial para mí, que es recobrar la confianza del magisterio en el Estado de Morelos, de los trabajadores de la educación en el Estado de Morelos, porque con independencia de lo que se investigue por las autoridades competentes, lo cierto es que al día de hoy hay cuestionamientos en el instituto, y entonces por naturaleza los docentes preguntan, los trabajadores cuestionan, hay una gran incertidumbre en este momento. Sin embargo, creo que el gran reto precisamente para comenzar pues es recobrar esa confianza en toda la base trabajadora, en la ciudadanía, en los padres de familia, ¿sí? Y pues esto permea incluso hasta nuestros estudiantes. Ese es un gran reto. También, y mencionarlo, algo muy importante, pues es darle el seguimiento al tema de la asignación de plazas docentes. Es un tema importantísimo, que fue el que sonó en las últimas dos semanas, prácticamente la última semana se tornó muy álgido por los cuestionamientos que derivaron de la información que nos comparte la Federación a través de la USICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros, de quien nos refiere que hizo hallazgos importantes sobre irregularidades en el proceso de asignación de plazas. Entonces, de ahí que es un reto importantísimo el tener que dar claridad a estos procesos, el tener que, insisto, devolver la confianza, en este caso, pues en la base trabajadora, procesos transparentes y de acuerdo a la norma.
Sí, yo creo que es una postura muy congruente también con la postura de nuestra gobernadora Margarita González Saravia, quien ella decía y modificó esta frase de por el bien de todos primero los pobres. Ella la modifica y dice por el bien de todos primero los maestros, y reitera el tema de escuchar al magisterio, de atender al magisterio, y creo que es muy congruente esta postura, ¿no?, de la nueva administración del IBM. Y seguramente un reto muy grande, porque pues nada más cuántos maestros son los que están ahí en el IBM, maestro.
Sí, mira, en el IBM tenemos 24,478 docentes, así que es un reto importantísimo, porque hablamos de miles de familias. No tan solo son los docentes, sino sus familias que dependen de estos trabajos, dependen de la certeza que tenemos que darles, insisto, a través de procedimientos transparentes.
¿Y alumnos cuántos?
Alumnos, fíjate que quiero destacar que hay un repunte importantísimo en este ciclo escolar respecto al ciclo anterior. El ciclo presente tenemos registrados hasta ahora 346,019 alumnos en todo el sistema de educación básica, en comparación con el ciclo pasado, que fue en números redondos 335,000.
No, pues es un número bastante importante de todas nuestras niñas y niños que se encuentran en la educación básica del estado.
Sí, la verdad es que es el sector educativo más grande, el que aglutina más estudiantes, más maestros, también así muchos problemas, ¿no?
Yo los llamaría retos, definitivamente son retos, maestro. Porque si nos están dando la confianza para asumir un espacio que requiere atención inmediata, continua, pues finalmente es un reto que se debe de asumir y de pues de resolver precisamente. No es un problema, yo lo veo como un reto.
Un gran reto, pero también digo, es importante escuchar a las maestras, a los maestros, a todo el magisterio, pero también a los padres de familia, ¿no? Que ha sido una constante porque el tema es histórico, ¿no? Las manifestaciones han existido siempre, ¿no? Por parte de repente de los padres de familia. ¿Cuáles son los problemas más concurrentes que hay por parte de los padres de familia, no nada más en un municipio, sino en todo el estado?
Sí, lo apuntaste muy bien, Ale. Efectivamente, cada parte del estado tiene diferentes problemas. Pero si vamos a enmarcar generalidades, principalmente el reto es la falta de maestros, la falta de intendentes, la falta de personal de apoyo en las escuelas. Y ese también es un reto importantísimo que tenemos que atender inmediatamente. Los padres llegan con justa razón a solicitar la intervención del titular del IEDEM para que resuelva precisamente la problemática de falta de maestros que a veces llevan un año, dos años a veces sin algún maestro frente a grupo, y esto definitivamente conlleva pues también mayor carga para los propios docentes de esa escuela, para los directivos que tienen que hacer hasta lo imposible para sacar adelante a los estudiantes, y entonces pues es algo que se tiene que resolver de inmediato. También situaciones ya más particulares que presentan los padres, como quejas que llega a haber también por alguna situación que enfrenten con algún trabajador en alguna escuela en lo particular, y pues que sin duda también tiene que ser atendida. Primero, ante todo, pues están nuestras niñas y niños.
Maestro, y seguramente, bueno, usted en estos pocos días que lleva en el cargo ha tenido ya un panorama general de lo que es el sector básico en el estado de Morelos. ¿Cómo va a ser su administración? ¿Cómo la ha pensado respecto a mejorar la comunicación? Seguramente que es lo que muchos papás se quejan, padres de familia se quejan de que no tienen esa cercanía, ¿no?, con su autoridad, y que finalmente también ha sido el mensaje de la gobernadora de decir: yo soy una gobernadora que escucha, que está en territorio y que resuelve. Y yo creo que este mensaje tiene que bajar a todos los niveles de todos los sectores, y sin duda el más grande es el sector educativo.
Así es, Anayeli. Dijiste una frase que es clave en todo esto: el trabajo en territorio. Efectivamente, uno de los grandes limitantes que puede enfrentar una sociedad es cuando sus gobernantes están en oficinas sujetos a una agenda que, si bien es cierto, el trabajo así muchas veces lo obliga, pero también se debe dar el espacio para bajar directamente a los pueblos, a las comunidades, a las escuelas en cada nivel, para que el responsable de esta institución tenga la sensibilidad de vivir el problema, de tener el diálogo con los padres de familia, con los trabajadores, y entonces entender realmente el reclamo. De otra manera, todo se convierte en un reclamo que se atiende de manera fría, de manera burocrática, que se reduce a trámites, que se reduce a oficios, y eso no es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere respuestas, y nos queda claro que solamente escuchando de manera directa es como se puede sensibilizar a la autoridad y dar esas respuestas. Claro que esto es un gran reto porque, como lo comentábamos, para más de 346,000 alumnos, sí. ¿Sí? Entonces es complicado que estemos todos los días en todas las escuelas, pero en la medida que uno lo vaya planeando, creo que poco a poco se podrá hacer.
Se puede con un sector tan grande, con tantos alumnos, con una plantilla tan enorme de docentes. ¿Se puede?
Sí se puede, Ale. Sí se puede, porque debo decir también que tenemos gente muy valiosa.
La burocracia no te atrapa, sí. El tema administrativo.
Sí, es pesado también el tema administrativo, definitivamente, que es otra de las áreas de atención. Sin embargo, tenemos que darnos el tiempo, tenemos que administrar nuestro tiempo, sí, para que podamos bajar precisamente a las escuelas. Pero te iba a decir, es bien importante tener en cuenta que contamos con directivos, con directores de escuela, que también son muy comprometidos, que son muy responsables de su trabajo y tienen sus escuelas impecables, en marcha, y por tanto, no tengo que ir a todas las escuelas, ¿sí? En todo caso, se tiene que focalizar la atención pues en aquellas de mayor prioridad o que además pues tengan mayor tiempo en la espera de soluciones, y a partir, sí, de ello ir agendando.
Sí, maestro, bueno, si nos permite, vamos a hacer los comentarios, Ale. ¿Sí? Estamos conectados a través de nuestras redes sociales en Facebook, por Universal 102.9. Ya tenemos algunas personas que incluso le están mandando saludos, maestro.
Ah, qué
Felipe
amables,
de Jesús,
gracias.
Saludos a nuestro director general, licenciado Raúl Aguirre. También maestro está conectado Felipe, López, gracias. Alexander, Jorge Antonio Cárdenas. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Ulises Pardo, y bueno, a todas las personas que se han conectado, los invitamos a que se queden en este tema tan importante, que participen, que hagan sus preguntas. Está aquí el director general del IBEN, el maestro Raúl Aguirre Espitia, recién nombrado en este cargo, y que antes teníamos el honor de conocerle, participaba en la Junta de Gobierno este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Durante un año estuvo representando al sector educativo y ahora tiene esta gran responsabilidad frente al Instituto de la Educación Básica. Maestro, y pues bueno, hablamos de la comunicación, no sé si usted está ofreciendo algún número telefónico de la dirección general como para poder que los padres de familia, si tienen alguna problemática que después se vuelva en una manifestación o una inconformidad, creo que es mejor atenderla desde un principio y que usted pues esté disponiendo algunos teléfonos para atender este sentir, pues, ¿no?, de la sociedad. O incluso su número celular, no sé, alguno, un correo electrónico.
Yo creo que el celular va a ser complicado, ¿verdad? Para atender a todo el mundo.
Sobre todo por dar una buena atención, es complicado el número personal.
Claro.
Porque se satura muchas veces de mensajes y de llamadas, y en el ánimo de querer atender todas,
sí, claro,
queda uno mal. Definitivamente queda uno mal si lo quiere uno atender en todo momento y de manera muy personalizada. Sin embargo, para eso tenemos nuestras redes de comunicación institucional, ¿sí? Tanto las redes sociales, desde donde también estaríamos atendiendo las demandas ciudadanas, así como también el número oficial que en este momento les comparto, donde pueden comunicarse directamente para tener comunicación con la dirección general, que es el 777-317-4954. Es el número en el que pueden encontrar comunicación directa con el área donde yo me encuentro, que es la dirección general, así como también al correo electrónico raul.aguirre@iebem.edu.mx. Con todo gusto ahí podemos recibir las comunicaciones que nos hagan llegar.
Muchísimas gracias. Yo quisiera, antes de irnos al corte, nada más que nos dijera, porque de repente pues se da el cambio, se da esta, que tenemos una gobernadora que no le tiene miedo a los cambios, ¿no? A tomar decisiones y decir, ¿quién es Raúl Aguirre Espitia? Para los que no saben de dónde viene, cuál es su experiencia, por qué está ahí, háblenos un poquito, ¿quién es Raúl Espitia?
Muchas gracias, Ale, y gracias por la oportunidad de la pregunta. Por ahora voy a comenzar diciendo que tengo la experiencia ya en el sector educativo de aproximadamente 7 años. Comencé con la oportunidad de ingresar al COBAEM, siempre en la función directiva. En el COBAEM asumí ahí la titularidad de la coordinación jurídica, participando precisamente en los procesos de asignación de plazas docentes, en la solución de los problemas administrativos y, por supuesto, en la normatividad en materia educativa. Conocimos el cambio, el proceso de la nueva, de la ley, bueno, ya no nueva ahora, de la ley de la carrera de maestras y maestros desde su nacimiento. Luego también estuve ahí como coordinador sectorial del propio COBAEM, y como bien lo referían, desde el octubre del 24 me he desempeñado en la... En direct me desempeñé hasta el día 25 de septiembre como director general de vinculación y enlace de la Secretaría de Educación. Antes de ello, yo he estado en diferentes espacios. Estuve en el Congreso del Estado, también en la Dirección de Procedimientos y Seguimiento de Sanciones. Estuve también en algún momento en ayuntamientos, como titular del área jurídica también, como abogado particular en mis inicios, que yo de formación soy licenciado en Derecho, y de ahí que también en algún momento de mi vida he patrocinado representación particular como abogado. Bueno, en fin, haciendo muchas actividades. Tengo una maestría en ciencias políticas que cursé en el Colegio de Morelos, orgullosamente. Y bueno, a grandes rasgos es parte de lo que he hecho en mi vida profesional.
Hay una gran trayectoria y yo creo que esto es garantía de que se pueda hacer un gran trabajo en el IBM. Y maestro, pues nada más decirle licenciado o maestro... licenciado.
Toda mi vida me han llamado licenciado y me siento cómodo y adelante, no tengo problema.
Licenciado, pues decirle que los medios públicos, RTV Morelos, tiene los micrófonos siempre abiertos para el sector educativo y ojalá y pudiéramos ahí arreglar en la agenda que pudiera estar por lo menos una vez cada 15 días, una vez
con
cada
todo
semana.
Gusto, si me lo
y tener ese micrófono abierto para las madres, los padres de familia.
Te tomo la palabra, Ale.
Si hay dudas, comentarios, quejas, todo. Que se vuelva también a una caja de resonancia,
claro,
para
sí,
todas las autoridades, pero que sea ese vínculo también con las y los ciudadanos en el estado, porque ese es el objetivo de este programa y ese es el objetivo de los medios públicos. Pues la puerta de RTV Morelos está abierta para usted y ya tomó la palabra, entonces yo creo que lo vamos a ir trabajando con el conductor titular de este programa.
Aquí me van a tener muy seguido.
Y que ya le damos una fecha fija, ¿les parece?
Claro que sí, con muchísimo gusto, Ale.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos a corte, Ana, porque ya nos están presionando allá, Alan.
Vámonos a corte, les insistimos, escríbanos, mándenos un mensaje al 777-5089-21, es nuestro teléfono de WhatsApp. Síganos en nuestras redes sociales y seguimos después del corte.
Gracias.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
A nivel mundial, el número de incendios forestales aumentó notablemente en frecuencia y coste en los últimos 40 años. Los siniestros se concentraron en el Mediterráneo y en los biomas de coníferas templados. China rechazó las investigaciones antidumping iniciadas recientemente por México contra varios productos de fabricación del país asiático y anunció la apertura de un procedimiento propio sobre barreras comerciales e inversiones. Autoridades de Venezuela denunciaron que al menos 5 aviones de combate estadounidenses sobrevolaron cerca de aguas venezolanas al norte del estado de La Guaira. México afirmó ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es intolerable y llamó a la comunidad internacional a detener y revertir la crisis en el enclave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó a Hamas hasta el próximo domingo a las 18 horas tiempo de Washington a aceptar el plan de paz en la Franja de Gaza.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En el primer año de gobierno, con la estrategia de seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32% y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30% y a transportistas 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Pues ya estamos de regreso aquí en la Radio Ciudadana. No se extrañen que vean caras y voces diferentes en este programa. La verdad es que nosotras muy contentas aquí haciendo equipo con Anayeli Rodríguez. Juntas por primera vez, ¿verdad? En cabina.
En cabina, sí.
Por primera vez aquí juntas y espero que nos den permiso de estar otros días aquí.
Que el Roberto titular, nos dé permiso. Que el titular de la Radio Ciudadana se vuelva a ausentar y con gusto lo reemplazamos. Roberto, desde donde nos estás
escuchando,
saludos.
Así es que no te preocupes,
saludos.
Roberto, aquí tienes a suplentes que con gusto te vamos a apoyar.
Y que no te vamos a ahuyentar a tu público, al contrario, aquí
espero
lo vamos
que
a consentir.
No,
de
¿no?
ninguna manera, de ninguna manera.
Sí, Ale. porque su estilo es muy diferente, ¿no? El de nosotros es más relajado, ahorita porque somos nerviosos, pero es más relajado, pero el de Roberto es más... Va serio, ¿verdad?
Formal.
Sí, pero bueno, aquí estamos nosotras con gustos para suplir. Y pues ya tenemos a un invitado también en este programa. Hoy nos acompaña Julio Gutiérrez Rodríguez, que es coordinador de difusión de Prepárate.
Preparatoria.
De la preparatoria Andrés Quintana Roo, que está en el poblado de Chamilpa, aquí, vecinos.
Aquí andamos, a un ladito. Pues
sí, donde también ahí estuviste, ¿no?
Sí, tuve el honor y gusto de trabajar cerca de 2 años más o menos en esta preparatoria, que tiene mucha tradición en Chamilpa y que yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de su planta docente. Di las clases de comunicación y de español. Por ahí todavía tengo alumnitas que me saludan y que me da mucho gusto encontrarme en la calle. Es bien bonito el sector educativo.
Sí, claro.
Estar frente al grupo es un gran reto, es un gran tema, pero la verdad es que deja una muy buena experiencia. Saludos a quienes nos están escuchando desde la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo.
Claro que sí, y la verdad es que, maestra, siempre ha sido un gusto que nos abran las puertas para pues estas invitaciones, ¿no?, de todos los eventos que trabajamos, y pues nuevamente agradecerles a ustedes y pues a sus radioescuchas.
Pues hoy vienes a hablarnos de un tema muy importante, de un evento muy importante que van a llevar a cabo, que estaba viendo que llevan muchísimos años, pero cuéntanos de qué se trata y toda la historia de este evento.
Claro, la verdad es que es un evento muy importante, es el evento más importante que nosotros tenemos, que es nuestra Semana de la Ciencia, la Tecnología y las Humanidades. En este año estamos cumpliendo 25 años ininterrumpidos. La verdad es que es una experiencia muy grata y es una experiencia que nos permite acercar la ciencia a todas las personas, desde los más chiquitines de jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad. Entonces es un evento que nos permite precisamente hacer esta difusión de las ciencias que tanto unas veces nos hace falta. Entonces es un evento que pues la verdad es que lo estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho cariño para poder celebrar a lo grande.
Maestro, que es la primera vez, si no mal recuerdo, esta Semana de la Ciencia, la 25ª edición, siempre se ha llevado a cabo durante los últimos 25 años en las instalaciones de la prepa aquí en Chamilpa.
Así
usan
es.
Las instalaciones de la ayudantía y bueno, se extienden y vienen muchos estudiantes de Cuernavaca, pero que esta vez, por ser el 25 aniversario, decidieron salirse y irse al Centro Cultural Teopanzolco.
Así es, la verdad es que 25 años es muy fácil decirlo, pero se requiere muchísimo esfuerzo.
Sí, claro.
Y la verdad es que estamos muy emocionados y estamos aventando, como normalmente decimos, la casa por la ventana. Entonces, este año el tema principal es la astroarqueonomía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a las zonas arqueológicas. Entonces, tenemos 3 sedes, porque la verdad es que es mucha gente la que nos va a visitar. Entonces,
¿Cuántos, maestro?
Híjoles, yo creo que estamos hablando sobre 2,500, 3,000 personas, los que tenemos estimado que lleguen. Entonces, ajá, la verdad es que estamos abriendo los espacios el 29, 30 y 31. El 29 de octubre lo vamos a llevar a cabo en el Auditorio de Teopanzolco y en la zona arqueológica para que puedan llegar ahí en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El 30 tendremos la sede en la Preparatoria Andrés Quintana Roo, ubicada a un lado de la ayudantía de la colonia Chamilpa. Y también tenemos una sede alterna muy cerca de aquí en Ocotepec, que es la primaria Raimundo Treviño. Está exactamente atrás de la secundaria número 8. Y por último, el 31 de octubre tendremos nuestra sede en la preparatoria. Igual todos están en el mismo horario, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Muchos pensaríamos, bueno, lleva 25 años, creo que hoy se espera una afluencia muy importante de visitantes, pero pudiéramos pensar, ¿la ciencia es aburrida? ¿O cómo hay que pensar en la ciencia para que realmente llegue a las y las niñas y niños, adolescentes, y que sea atractiva la ciencia para todo el mundo, ¿no? Para toda la gente.
Definitivamente, esa es la idea de hacer esta difusión de ciencias, el ver y entender que la ciencia no solamente son números, fórmulas, ni mucho menos, sino más bien son actividades que se buscan, que sean lúdicas, que sean divertidas, y que puedan atrapar sobre todo a estas infancias y a las juventudes, que son las que nos visitan. Entonces, la verdad es que los experimentos que hacen nuestros alumnos, tenemos visitas de universidades muy importantes, la UNAM, la UAM, la Politécnica de Morelos, la UTES, que nos llevan obras de teatro, nos llevan talleres, nos llevan conferencias, que permite precisamente entender la ciencia de una manera distinta, de una manera divertida, de una manera lúdica, y que al final de cuentas de eso se trata, de acercar esta ciencia a nuestros alumnos, a los alumnos y a toda la comunidad en general.
¿Y qué van a encontrar? Por ejemplo, si va un niño de kinder, ¿qué va a poder entender un niño de kinder y un chico de prepa, de secundaria y hasta de la universidad? Estás hablando, o sea, ¿cómo la diversidad de lo que van a encontrar como para atraer ese público?
Claro, tenemos, como les decía, tenemos muchos talleres. Por ejemplo, para los pequeñitos tenemos materiales didácticos, tenemos experimentos. Por ejemplo, van a hacer como make-up, maquillaje totalmente biodegradable, van a tener obras de teatro. Zapac nos va a apoyar con Teatro Guiñol, la Universidad del Centro de Estudios de Ciencias Aplicadas de la UNAM va a llevar los telescopios precisamente para todo esto. Entonces hay actividades que están pensadas para todos los rangos de edad. Obviamente para los ya más grandes, como preparatorias, tendremos muchas conferencias por parte de la UNAM y de todas estas universidades, y son investigadores que la verdad es que tienen nivel SNI 1, 2, 3, que son muy importantes a nivel México, porque también nos acompañan mucho de la UNAM. Entonces, es lo que tenemos y lo que podemos ofrecer para todo el rango de edades, y la verdad es que vale mucho la pena, y sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? El entender la ciencia de una manera distinta, de una manera más divertida.
Sí, escuchaba, bueno, de otro evento, yo creo que está, y está padrísimo que esté muy de moda el tema de la ciencia. Uh-huh. Hay otro también, otro tema de un evento de ciencia por parte de la UNAM, y me decían que iba a ser en el Cine Morelos, y que participaba también los chocolates. Entonces, el que haya este tipo de, por este lado, por el otro lado, por todos lados, que haya estos eventos de ciencia, de llevar a la ciencia a las niñas, a los niños, a los adolescentes, la verdad es que es muy importante, pero también un gran trabajo, ¿no? De organización, de planeación, de realmente cómo aterrizar y cómo acercar. Y decías, este año se van a enfocar mucho en la astroarqueología.
Ah, es correcto.
¿Y qué es eso?
Pues bueno, la verdad es que lo que nosotros buscamos es precisamente eso, recuperar estos conocimientos ancestrales. Incluso en algunos de los talleres van a hacer y desglosar lo que es, por ejemplo, la semilla de la chía, ¿no? Que por eso le da nombre a nuestro poblado de Chiamilpa. Entonces, sí. ¿Qué es? ¿Para qué funciona? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué usos les daban? Entonces también va a haber, por ejemplo, puestas en escena que tengan que ver con historias, con leyendas, que también son parte de esos conocimientos ancestrales y también son ciencia, que normalmente pensamos que la ciencia es la física, la química y todo lo demás, pero también hay una rama muy importante que son las ciencias sociales y que muchas veces las dejamos de lado. Entonces tratamos de cubrir lo más que se pueda en cuanto a todas estas ciencias y toda esta tecnología.
Maestro, recuérdenos los días, los horarios y las sedes de esta semana de la ciencia y las humanidades.
Claro que sí, es el 29, 30 y 31 de octubre. La sede, el 29 va a ser la zona arqueológica y el auditorio de Teopanzolco. El 30 va a ser la sede de la Preparatoria Federal por Cooperación Andrés Quintana Roo y la primaria Raimundo Treviño en Ocotepec. Y el 31 únicamente la sede va a ser en la Preparatoria Andrés Quintana Roo. Todas las sedes van a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Ya tienen, ahora que estaba aquí el director general del IEBEM, han tenido esta vinculación durante estos 25 años justo para motivar que niños y adolescentes vengan a esta Semana de la Ciencia. ¿Todavía pueden inscribirse a algunas escuelas que estén interesadas en participar, sí, en ir a estas exposiciones?
Sí, claro. Pueden comunicarse al 777-311-3607 o al 777-192-5195. Lo único que requerimos es que nos hablen, ¿sabes qué? Yo quiero ir al auditorio Teopanzolco, voy de las 9 a la 1 y con mucho gusto podemos recibirlo. Es importante también mencionar que no tiene ningún costo. La verdad es que eso es lo que trabajamos en esta difusión.
Ok, entonces no es así como se dijera, entrada abierta, libre, así de cualquier persona puede llegar, o tienen que registrarse. ¿O solo cuando son grupos?
Solamente cuando son grupos, para poder coordinar una logística para que nos pueda o les pueda dar tiempo de recorrer la gran mayoría de los stands. La verdad es que son muchísimos stands, entonces lo que requerimos es precisamente que nos digan cuántos pueden ir para que podamos organizar un grupo. Tenemos guías, tenemos, le llamamos los amigos de la ciencia, que bueno, son los que van acompañando a los grupos para que puedan visitar los diferentes stands, las obras, las conferencias, etcétera, etcétera.
Sí, pues es una, como decía hace rato Ale, estos 25 años que no se dicen rápido y no han ocurrido fácilmente, incluso atravesaron una pandemia, que seguramente el reto ahí fue muy importante, pero no la suspendieron, o sea, la llevaron a cabo pese a todas las limitantes que se llevaban a cabo en esta temporada que vivimos toda la humanidad, ¿no? Claro. Y que, pues bueno, siempre bajo la dirección de su director Fernando Mendoza y de todo su equipo, que aprovecho para mandarles un mensaje a la maestra Pili, a Mari, a Leti, a todos los que forman parte de esta preparación Federal por Cooperación, enclavada desde hace muchos años en Chamilpa, y que pues no es un trabajo sencillo, que se vuelven locos en estos días, pero que la verdad es que su esfuerzo vale la pena. Hay niños que seguramente fueron cuando estaban en el kinder y que ahora seguramente ahí se contagiaron por la ciencia y la tecnología, y ahora estudiaron una ingeniería, o ya son ingenieros, y hasta a lo mejor son maestros, ¿no? Porque les nació el gusto por la ciencia en esta Semana de la Ciencia y las Humanidades.
Ahora, sí. Yo quisiera agregar, porque también una de las preguntas que tenía yo es, ¿qué han visto como resultado? Digo, porque llevan 25 años, pero ¿qué han visto como impacto en los jóvenes, en las jóvenes, como resultado de estos eventos? O sea, sí han regresado, ¿y qué experiencias nos puedes contar de todo esto que ha impactado?
Híjole, la verdad es que sí, como bien dice la maestra, muchos pequeñitos que van de jardín de niños llegan ahí a la prepa y nos dicen, oye, yo vine cuando era en la primaria y quiero estudiar aquí para que yo pueda ser parte de esta Semana de la Ciencia. Y algo muy padre y algo muy interesante que nos ocurre es que muchas personas que estudiaron con nosotros siguieron estudiando y ahora están regresando como expositores. Muchas personas siguen estudiando y ellos son los que también nos apoyan en los proyectos. Entonces, eso de que regresen los alumnos o los alumnos egresados ya como profesionistas, como profesionales, como ingenieros, y nos lleven talleres, nos lleven pláticas, conferencias, la verdad es que vale mucho la pena y decimos, wow, creo que este trabajo vale mucho la pena, ¿no? El ver a nuestros alumnos egresados, al ver a nuestros alumnos contentos de regresar y que ya traen material y que ya traen sus experimentos y que ya traen más alumnos, pues la verdad es que es una experiencia muy, muy, muy bonita.
Y que de repente no nos damos cuenta cuánto podemos impactar en una niña, en un niño. Escuchaba una historia de un astronauta, unos estudiantes que fueron a la NASA, y los niños preguntaban, ¿por qué te nació la idea de ser astronauta? Dice, porque vi un mural de la luna, las estrellas, todo, me llamó la atención y de ahí comencé. Entonces, lo que puede detonar una plática, una imagen, cualquier cosa en nuestras niñas, y esto es lo que tenemos que comenzar a promover más, y creo que esta administración estatal se está encargando de eso, en promover todo esto para que pudiera en algún momento detonar ese interés de nuestra niñez, de nuestra juventud, para un futuro, ¿no? Que realmente esos sueños que hoy lo vieron en una plática, que hoy lo vieron en una clase, que hoy lo vieron en una imagen, les entre, ¿no? En todo su ser, y que realmente luchen por esos sueños, ¿no?
Definitivamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que también tenemos el apoyo tanto de gobierno estatal, la Secretaría de Educación, con el maestro Raúl, también tenemos acercamiento para que permita a las y los estudiantes de educación básica asistir a nuestro evento. Entonces, la verdad es que la invitación está hecha, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Nos vamos, se pasa rapidísimo.
Ya ve, maestro, tiene que volver a regresar. Yo creo que, Ale, si les abrimos otra vez la oportunidad, claro, de que cercana la fecha de esta Semana de la Ciencia, vuelvan a estar aquí para invitar a todas las, a los radioescuchas que estén en este momento a asistir a esta Semana de la Ciencia y que no se pierdan todo lo que van a encontrar en esta actividad.
Claro que sí, la verdad es que nos daría muchísimo gusto que nos vuelvan a hacer la invitación y por supuesto que por aquí andaremos con
maestro,
muchísimo
muchísimas
gusto.
Gracias, bienvenido. Este es su medio porque somos los medios públicos del estado de Morelos y pues gracias, pues estén atentos a esta información y quienes les interese pues ya saben las fechas y los horarios. Y nosotros pues nos vamos a un corte más, Alan. Va, nos vamos a un corte y regresamos con más en la Radio Ciudadana.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos. La tierra que nos une.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos. La tierra que nos une.
Un accidente vial no solo se mide en láminas retorcidas o vidrios rotos. Se mide en tiempo, en dinero y también en vidas.
¿Sabías que en México los siniestros de tránsito generan pérdidas por más de 150 mil millones de pesos al año? Y que en Morelos cada choque implica costos médicos, peritajes, grúas, reparaciones y, a veces, funerales.
Pero lo más valioso no se puede pagar con dinero. La silla vacía en la mesa. El trauma de un hijo que vio morir a su padre. La vida que no volverá. No hay seguro que cubra esa pérdida.
Una distracción de 3 segundos. 3 segundos. Eso bastó para que perdiera la movilidad en mis piernas.
Conducir es una decisión que no se toma solo por ti. Se toma por todos los que van en la calle contigo.
Conduce con responsabilidad. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Recuerde que tenemos 3 emisoras por las que se está transmitiendo este programa, cuyo titular es Roberto Díaz Guerrero. Estamos en Universal 102.9, la radio que nos une, En Jojutla también, 100.5 FM Cañaveral. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven en Jojutla y en toda la zona sur y surponiente del estado de Morelos. Y también estamos escuchándonos por la 90.9 en Yautepec. Estamos también recibiendo sus llamadas telefónicas. Escríbanos a nuestro WhatsApp 777-350-8921. Mándenos un mensaje de voz. ¿Tiene usted una denuncia? ¿Tiene usted una queja, un comentario que quiera expresarlo en este programa de este medio público del Instituto Morelense de Radio y Televisión? Estamos con teléfonos abiertos también, de líneas directas, 777-243-6201 y 777-243-6202. Estamos en los próximos minutos al aire para recibir todos sus mensajes. Y también, por supuesto, nos estamos viendo a través de las redes sociales, por Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, y por nuestra página web www.universal102.9mx. Y Ale, si me permites, voy a hacer algunas menciones de quienes están conectados en este momento.
Saludos.
Y que mandaron saludos. Rogelio Campo Ontiveros le mandó saludos al titular del IEBEM, Patricia Delgado, Clau Vázquez, Mariela Orcasitas de la Rosa, Lupita Landa, saludos. Daniel Elohim Dro, Brenda Betz, Jonathan Toledo manda saludos. Octavio Gutiérrez, también un grato saludo. A Lupita Ramírez, a Ulises Pardo, Norma González, Alicia Pérez, Hernández Hernández, Linda Ochoa te manda saludos.
Saludos, Ale. Linda.
Y Daniela Olivares Valderrama dice, buena entrevista, saludos. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales.
Pues muchas gracias, y también hoy tenemos un tema más, también muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado anunció una cartelera cultural muy interesante de cierre de año, con muchos eventos de muchos temas. Más o menos les voy a ir comentando. Está el Festival Cervantino, está el Festival del Mezcal y el Queso, el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, está el Festival Luz y Raíces, Luces y Sonido, Encuentro de Cinematografía de Morelos, Sabores Morelos, el Festival de Nochebuena, con ese cierra esta cartelera hasta diciembre. Entonces, Mikixli, me faltó Mikixli, que también es uno de los festivales más importantes en el estado de Morelos. Poco a poco vamos a ir hablando de toda esta cartelera con cada uno de los titulares y encargados de cada uno de los eventos, pero hoy vamos a enfocarnos en los eventos y festivales culturales que le corresponden a la Secretaría de Cultura, y tenemos ya en la línea a Julio César Blasina Palermo, que es director general de Fomento a las Artes de la Secretaría de Cultura. Hoy tenía contemplado que estuviera acompañándonos, pero nos va a comentar por qué no pudo estar aquí, porque tienen un evento hoy en la noche, en la tarde, muy importante, y él es uno de los organizadores de este evento. Director, un gusto saludarte. Te saluda Anayeli Rodríguez y Alejandra Flores.
Hola, Nayeli y Alejandra, ¿cómo están? Gracias por el espacio.
Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sé que estás muy ocupado porque tienen muchísimos eventos, y cuéntanos cuál es la cartelera que tienen de la Secretaría de Cultura para este cierre de año. Y hoy comenzamos con uno de ellos, ¿verdad? Con ustedes.
Sí, hoy es el lanzamiento, es un evento privado, pero es el lanzamiento justamente de esta cartelera. Uh-huh. Pero te comentaré también, sobre todo, y me quiero ir en orden cronológico de los eventos que vamos a tener y que integran una cartelera muy nutrida. Como lo habías mencionado, el 12 al 27 de octubre estará la edición número 53 en el Circuito Morelos del Festival Cervantino. Presenta aproximadamente como 6-7 artistas de la cartelera del Cervantino y otros más. La entrada es absolutamente gratuita. 6 conciertos se llevarán a cabo del 12 al 17 en Plaza de Armas, y los demás conciertos en el Centro Cultural de Panzolto, en el Teatro y en el Teatro Campo. Pueden ustedes ver fechas y horarios, para no extenderme en ese sentido, en las redes de la Secretaría de Cultura. Es importante porque todos los eventos son de acceso gratuito y tienen una curaduría de calidad muy, muy importante. Y mencionar también un evento que no está dentro de la cartelera anunciado, pero es muy importante, el 17 de octubre nos visita a las 18 horas en el Teatro Campo la Orquesta Simón Bolívar y el Coro Simón Bolívar, que es una orquesta de aproximadamente una orquesta sinfónica de 150 músicos, de un coro aproximadamente de 60 cantantes, que representan al sistema de orquestas que hace muchísimos años creado por en Venezuela y que ha dado un sinfín de grandes músicos, por ejemplo, entre ellos Gustavo Dudamel, que es el director de la Filarmónica ahora de Nueva York, y vienen la mejor orquesta de Venezuela y el mejor coro de tema y del país, yo creo que una de las mejores orquestas de América Latina. Él decía 25 de octubre a las 18 horas en el Teatro Campo. Después, como mencionaban, el festival Mijisti, que es un festival muy importante, que es el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, donde se celebran las tradiciones de muertos. Tiene varias etapas este festival, varios capítulos. Uno de ellos importante, que es el desfile, que es el día 30, a partir de las 5 de la tarde, donde estamos planteando una nueva conceptualización del desfile y una linda temática que tiene que ver con el homenaje a las mujeres morelenses, uh-huh. A las artistas, a las poetas, a las luchadoras sociales, a todas aquellas mujeres que contribuyeron a formar lo que hoy es el entorno social, político, cultural del Estado.
Siempre, perdóname, Julio, siempre en cada uno de los eventos se le da ese toque ya importante en esta administración, el reconocer el tema de las mujeres. Recordemos, acabamos de pasar el 15 de septiembre, donde el tema fue de las mujeres independentistas, y hoy también en el tema cultural también se le da ese toque de siempre poner en alto a todas las mujeres que han sido parte de esta historia, ¿no?
Sí, así es, sí. Sí, como una línea de la Secretaría de Cultura encabezada por la licenciada Monserrat Orellana, y por indicación de la gobernadora y como parte todavía de la política pública del gobierno de promover los derechos de las mujeres y darles el sitio justo y necesario dentro de la sociedad a las mujeres. Hemos decidido que la línea curatorial del festival del desfile y de toda la curaduría que se presenta en los escenarios y en los centros culturales, en las ofrendas monumentales, en las catrinas, también monumentales, que habrá sean las mujeres. Es decir, es un homenaje a las mujeres. Como te venía contando, el desfile llega a Plaza de Armas, y ahí se inaugura el festival. Con un concierto, un gran concierto que será una sorpresa para el día 30, y después tenemos programación en ese gran escenario 30, los presidentes 31, 1 y 2 habrán fachadas en edificios, catrinas monumentales, en Jardín Borda estarán un concurso de ofrendas, estará la presencia gastronómica de nuestras cocineras tradicionales de artesanos. Y también quisiera mencionar que el Estado invitado para el festival es la escala, donde tendrá varias participaciones, como por ejemplo la creación de los tapetes de diamante, los tapetes hermosos florales que van dentro de los del gobierno, tendrán participación en un contingente en el desfile y harán también una ofrenda monumental en el jardín Borda. Como siempre y es costumbre, el festival no está solo, el festival se hace con la participación de todos los deportistas del gobierno del Estado y con también la iniciativa privada. Entonces, es un festival que trata, un festival familiar que trata de reunir y promover la tradición de muertos en el Estado y sobre todo cómo festejan, porque los municipios participan en el desfile de manera muy importante y cómo se lleva a cabo esta tradición. Dentro de este festival, como siempre es costumbre, tenemos extensiones de los municipios de Azuapan y Tlaltizapán.
ya no alcancé a escuchar, pero nos quedamos en el tema de escuchar de Miquixli, de las sedes.
Creo que...
¿Julio?
¿Bueno?
Ya. Sí.
¿Sí?
¿Ahí te escuchan?
Sí, ya te escucho bien.
Ah, perdón, es que estoy en un lugar con poca señal. Te mencionaba que como parte del Festival Miquixli, tendremos extensiones en los municipios de Azuchapan y Tlaltizapán.
Ah, ok, perfecto. ¿Y después cuál sigue? Porque no nada más nos quedamos ahí, ¿o todavía hay más?
No, siguen, hay muchas cosas más. Está el Festival Luz y Raíces, es un festival donde la música, el sonido, la pirotecnia tienen un papel muy importante, pues, el 8 de noviembre. Y luego tenemos este encuentro que es muy importante, que es el 21 y 22 de noviembre, un encuentro cinematográfico de Morelos, de cara al Festival Internacional de Cine de Morelos. El objetivo de este encuentro es, tiene dos objetivos fundamentales. Uno es promover al Estado como sitio ideal para la producción de documentales, largometrajes, cortometrajes. Dos es promover el talento que existe, la infraestructura que existe dentro del Estado en servicios, tanto en talento humano como en infraestructura para la producción de cinematográfica y de películas. Entonces, vienen, nos visitan plataformas importantes como Amazon, como Netflix, nos visitan productores nacionales, internacionales, nos visitan actores, cineastas. Entonces es un gran encuentro donde la industria cinematográfica se reúne en Morelos para impulsar el denominado séptimo arte, con el anuncio importante de el cash rebate, que es esta aportación que se hace a las producciones cinematográfica
Tiene. Ajá. Director, pues hay festivales de todo. Hay de música, hay de tradición, hay de cine, hay de historia, pero ¿todos estos eventos son abiertos a todo el público? ¿Todos pueden acudir a todos? ¿O hay eventos que sí sean un poquito más cerrados y tenga que ser un poquito más controlado el acceso? ¿Cómo va a ser y a qué sectores va dirigido?
Mira, todos son absolutamente gratuitos.
Sí.
Todos son dirigidos, digamos, a todo público dependiendo de la población intrínseca de cada festival.
Sí,
por
claro.
Ejemplo, el Festival Miquixli tendrá programación para niños también, por supuesto.
Ajá.
Tanto en las matinés que se hacen en el Cine Morelos como en el Teatro Campo, las programaciones que tendremos de matinés para el Cine Morelos. Pero también dependiendo del tema de cada uno de las características de los festivales, tiene su target o su perfil de público, ¿no? En el caso del encuentro cinematográfico, bueno, pues asistirá toda aquella persona que está interesada en la industria cinematográfica, ¿no? El festival tanto el Cervantino, el Miquixli y este que voy a mencionar, que es el Festival Nochebuena, donde puede asistir toda la familia.
Uh-huh.
Dos componentes muy importantes. Uno es la ambientación del árbol de Navidad y la ambientación que haremos, una nueva ambientación que haremos en Plaza de Armas. Y después las pastorelas, que es el que vamos a hacer en ciertas colonias y municipios de la ciudad de Cuernavaca y de las diferentes ciudades de los municipios, donde en coordinación con los municipios pues llevamos pastorelas, se repartirán tamales, habrá ponche.
Ay, qué rico.
Hay una actividad comunitaria también que se hace con los vecinos, con la gente de la comunidad, de tal manera que la Secretaría de Cultura pone el talento artístico, lleva algunas cosas y entre todos pues armamos la pastorela y el ponche.
Pues para los que somos fan del ponche, pues ahí
estaremos.
Está la cita, ahí estaremos bien presentes.
Estamos platicando con el director general de Fomento a las Artes de la Secretaría de Cultura, Julio César Palermo. Nos está hablando de todo este mosaico de cultural y turístico que se va a llevar a cabo desde la próxima semana, del 17 al 19 de octubre hasta diciembre. Mucha actividad del sector turístico que va a demostrar que Morelos es un gran estado para atraer turismo, generar economía y pues para la población pueda asistir a estos eventos culturales. ¿Dónde se pueden consultar todas estas actividades, director?
Se pueden consultar en la página de cultura, y justamente hoy es el lanzamiento, es el evento privado que tenemos, pero hoy es el lanzamiento de este evento, y habrá una cantidad de medios importantes y la transmisión también del tema Morelos en la televisión.
Así es. ¿Sí?
Donde lanzaremos todas estas actividades.
Así es, bueno, todos estos eventos, ya lo comentabas, director, pues algunos son totalmente abiertos para que vaya toda la familia, otros más especializados, muy específicos para un público muy sectorizado, pero desde todo esto, a través de los medios públicos del estado de Morelos, a través de nuestras redes sociales, del canal 15 de televisión, a través de Universal, pues estaremos también transmitiendo toda esta cartelera tan importante, y pues aquí estamos, ¿no?, para promover también la cultura, la educación. Y bueno, el tiempo pasa volando, director. Muchísimas gracias. Estamos a punto de cerrar, pero muchas gracias y que no perdamos la comunicación y estemos también cada evento también informando de lo que viene y los resultados también, por supuesto.
Gracias a ustedes. Les agradecemos mucho la difusión. Y estaré ya visitándolos para platicar antes de cada uno de los eventos mencionados, con más detalle la programación y los datos para invitación al público.
Esta es tu casa, director Anayeli. Pues muchísimas gracias y a continuar con toda esta larga labor que tienes para todos estos eventos. Gracias, director.
Les agradezco mucho.
Buen día.
Hasta luego.
Pues bueno, Ale, el tiempo se ha ido volando. Hemos terminado una hora de un buen programa. Yo agradecida por la invitación que me has hecho para compartir los micrófonos contigo en este programa de la Radio Ciudadana. Tenemos muchos mensajes en las redes sociales que se conectaron. También un saludo a Ricardo, a Marta González, a Vicente Lavalle, María Félix, a Lupita, a Brisa Loya, que manda también saludos. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este programa de la Radio Ciudadana, que nos siguieron a través de nuestras redes sociales.
Así es, pues muchísimas gracias. Ya cerramos esto, sí, la verdad es que se nos fue rapidísimo. Espero, Roberto, que nos des oportunidad más seguido de estar aquí en este espacio. La verdad es que muy contentos. Un saludo a todos los que se conectaron, a todos los que nos están sintonizando a través de la 102.9, a través de Cañaveral 100.5 y a través de Radio Chinelo 90.9, a todos los trabajadores del transporte público sin itinerario y con itinerario fijo. Saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, Ana, por compartir este programa con nosotros. Y pues los dejamos y que tengan un excelente y maravilloso viernes y mejor fin de semana.
Disfruten sus días. Muchísimas gracias.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.